Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 20 de mayo, lunes en que celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día, el lunes, después de haber celebrado ayer la fiesta de Pentecostés, celebramos esta memoria de María, Madre de la Iglesia, que instituyó hace pocos años de manera universal el Papa Francisco. Existían dos tradiciones en la celebración de María bajo esta advocación de Madre de la Iglesia que se comienza a utilizar sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. La tradición polaca, que tenía una fecha de celebración, y la tradición argentina, que la celebraba el lunes después de Pentecostés. Entonces, lógicamente, el Papa Francisco, como viene de esa tradición argentina, decidió acoger esta forma para que toda la Iglesia celebre esta fiesta, esta memoria de María, Madre de la Iglesia, que es sumamente bella. ¿Por qué? Porque una vez que hemos celebrado Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo y el inicio de la vida de la Iglesia, entonces celebramos a María como madre de esa Iglesia que ha nacido porque ella ha perseverado en la oración junto a los apóstoles. En la primera lectura de esta memoria leemos el libro del Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 15 y 20. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Celebramos entonces esta memoria de María, Madre de la Iglesia, y contemplamos el libro del Génesis justamente en la parte que se conoce como el protoevangelio, es decir, el anuncio de esa enemistad entre la serpiente y la mujer, y concretamente entre la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. La Iglesia ha sabido leer en este pasaje del Génesis el primer anuncio obviamente sumamente borroso, si es solo a la luz del Antiguo Testamento, es a la luz del Nuevo Testamento donde se hace más claro. Es un anuncio un poco particular porque no es un anuncio expreso totalmente, pero donde sabemos reconocer un primer anuncio, un primer destello de lo que va a ser la redención. Cómo esa redención del pecado va a venir justamente como producto del fruto del vientre de una mujer. Pero lo que hemos leído del libro del Génesis nos permite hacer una reflexión muchísimo más profunda. ¿Por qué? Fíjate cómo inicia. Estamos después del pecado original, después de que el hombre y la mujer comieron del árbol prohibido. ¿Cuál era el árbol prohibido? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué este árbol es prohibido? ¿Acaso el conocimiento no es algo que quiera Dios para nuestra existencia? No, por supuesto que sí. El problema no es el conocimiento, sino el conocimiento del bien y del mal en cuanto definido por mí. Al comer el fruto de ese árbol, que eso es lo que se está representando, la potestad arrojada sobre mí de determinar lo que es bueno y lo que es malo, en vez de reconocer lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a la revelación del Señor, de acuerdo a su ley natural, de acuerdo a la creación. ¿Qué quiere decir? Es que para mí esto es pecado, para mí esto no es pecado. Bueno, se cumple entonces lo que había anunciado el Señor. Si comen de ese fruto, se convertirán, se morirán. ¿Y qué le ha dicho la serpiente? Serán como dioses. Serán como dioses. ¿Por qué? Porque efectivamente ustedes ya no necesitarán a Dios que les indique el camino. Ustedes van a ocupar el lugar de Dios. Y ese es el gran pecado que comete una persona que no acepta la revelación. No, a mí no me parece que esto es pecado. Oye, pero Dios lo ha expresado con claridad. Ah, pero yo tengo otra opinión. Al final, ¿qué estoy diciendo? Yo soy mi propio Dios. Yo soy superior a Dios. Dios llama al hombre. ¿Dónde estás? Y aquí se logra contemplar algo precioso. ¿Por qué? Porque Dios sale al encuentro del hombre después del pecado. No es Dios el que se aleja del hombre. No es Dios el que desprecia al hombre. Es el hombre y la mujer los que se esconden de Dios, los que se quieren alejar de Dios. Y esto es la historia de la vida de cada uno de nosotros. Nunca va a ser Dios el que se aleje de mí. Soy yo el que me alejo de Él. Por eso muchas personas no logran reconocer sus pecados. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo sé que Dios está cerca de mí. Sí, gran cosa. Dios siempre está cerca. Dios siempre está amándonos. Eso no está nunca en duda. Jamás. Ni para los buenos, ni para los malos, ni para nadie. El problema es si yo respondo a ese amor de Dios. Dios puede estar muy cerca de mí y yo sentir todas sus bendiciones. Pero eso no significa que yo esté actuando según la voluntad de Dios. ¿Qué contesta el hombre ante el llamado de Dios? Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo. Miedo de Dios. ¿Cómo se puede tener miedo de Dios? Bueno, resulta que muchas personas en el mundo tienen miedo de Dios. Piensa, por ejemplo, en aquellas parejas que no quieren tener hijos. Porque, no, es que no sé qué, es que no sé cuánto, todas las explicaciones que tú quieras, pero al final el único creador es Dios. Y al final terminamos viendo a Dios con miedo. La acción de Dios en mi vida me va a destruir, me va a dañar, me va a lesionar. Yo no quiero esa acción de Dios en mi vida. No, tiene que ser todo el contrario. Y esta situación del miedo, por eso tiene que ser combatida siempre. Siempre tiene que ser combatida. Y qué hermoso que hoy día estemos celebrando a María, Madre de la Iglesia, para darnos cuenta justamente que todos los miedos que hay en nuestra vida tienen que ser vencidos. Y qué gran aliada que tenemos en María. Ella que dijo sí a la voluntad de Dios, cuando podía haberse muerto de miedo delante de lo que Dios le proponía, porque era tremendo. Porque era tremendo, porque era sumamente difícil y complicado entender lo que Dios le estaba pidiendo y pensar cómo lo iba a sacar adelante. Y sin embargo, tuvo la valentía de decir sí a la voluntad de Dios. Y por eso, gran aliada para combatir los miedos es María. Tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Quién te ha hecho ver esta realidad? Esta realidad que no le pertenecía al orden natural. Yo no te creé para que tengas miedo, para que tengas vergüenza. ¿Por qué entonces se ha introducido el miedo y la vergüenza? No se trata aquí simplemente de la desnudez. Ah, entonces yo no voy a tener vergüenza de andar desnudo y voy a salir desnudo por la calle. No, no, eso sería actuar como tonto. Primero, porque no estamos en la situación del paraíso. Y segundo, porque efectivamente aquí la desnudez no se refiere simplemente a la desnudez corporal, sino al sentir nuestra alma desnuda ante Dios, saber que Dios conoce lo que yo he hecho. Esa es esa desnudez, es un tema muchísimo más profundo. Involucra lo físico, pero no solo lo físico, sino esa realidad física, la realidad psicológica y también la realidad espiritual. ¿Qué has hecho? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? La respuesta del hombre es terrible. La mujer. Qué importante es darnos cuenta que los hombres podemos tener esta tendencia. Y la tenemos desde el origen. Buscar culpables afuera, hombres y mujeres. Pero es algo terrible. No es mi culpa, es la culpa de la mujer. Nunca culpar al otro, nunca buscar el culpable en otro. Mis actos son mi responsabilidad. Yo. ¡Ay, la mujer me dio de comer! Pero todavía más, es que no es solo la mujer que tú me diste por compañera. ¿Le está echando la culpa a Dios? ¿Qué alejado es esto de ser un hombre responsable? El Señor Dios entonces le pregunta a la mujer, ¿y por qué has hecho esto? La serpiente me engañó y comí. También hay un echar la culpa al otro, pero por lo menos admite que le engañó y comió. Es decir, que lo hizo porque fue engañada. Y entonces viene las palabras de Dios a la serpiente que sabemos es el demonio. Serás maldita entre todos los animales, entre todas las bestias salvajes. Te arrastrará sobre tu vientre. Pondré enemistad, y aquí las palabras claves que ya mencionamos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y tu descendencia, y su descendencia, perdón, te aplastará la cabeza. ¿Cómo se anuncia efectivamente esa salvación que ha venido de la boca de una mujer? Oye, cuando te enfrentes a una persona que te diga, ¡ay, porque ustedes católicos, Vega María! Porque en su boca estuvo mi salvación. Ella fue libre, absoluta y totalmente. Le preguntaron y dijo que sí. Mi salvación ha estado colgada en la boca de María. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 34. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, «Todo está cumplido», e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Dos partes importantísimas componen este Evangelio dentro de la celebración de María, Madre de la Iglesia. La primera, Lógicamente, el momento en que Jesús nos entrega a su madre a través del discípulo que él ama. Y la segunda, ver cómo María está contemplando ahí delante de la cruz el momento en que el costado del corazón es traspasado, que su corazón es traspasado y de él brota sangre y agua. Ella es testigo efectivamente de esa entrega total, absoluta de su hijo en la cruz. La primera parte, importantísima. Oye, cuando una persona quiere justificarse en su falta de relación con María Santísima, en su falta de amor hacia nuestra Madre Santísima, y dice, no, es que en la cruz lo que hizo fue simplemente Jesús preocuparse de que su mamá tuviera quien la cuidara, quien la alimentara, quien le diera algún techo. Hermano mío, disculpa, normalmente esa persona que habla así dice que María tenía más hijos. Normalmente la persona que habla así dice, no, es que María tenía más hijos, María no era virgen, María no era santa, además, unas cosas tremendas. Bueno, y tú le dices, ¿y por qué va a estar preocupado entonces Jesús si tenía más hijos? ¿Y alguno se ocupará de él? ¿Alguno se ocupará de ella? Ahí nos olvidamos de los demás hijos. Si esto es verdad que tenía más hijos, entonces no tiene sentido lo que está diciendo en la cruz. Si entonces lo que quería Jesús era que se preocupara a alguien de la pobre María que quedaba sola y desamparada, significa que no tenía más hijos. Pero resulta que no significa ni una cosa ni la otra. Porque cuando leemos el Evangelio de San Juan, ¿qué es lo que vemos? Vemos cómo San Juan decide nunca mencionarse. Hemos leído el día sábado el final del Evangelio de San Juan y hemos visto cómo revela hacia el final. Ese es el discípulo que recostó su cabeza sobre el pecho del Señor. Este es el que escribe y da testimonio para que ustedes crean. Bueno, ¿por qué ha hecho esto San Juan en su Evangelio? Justamente para dejarnos a cada uno de nosotros el puesto del discípulo amado. Yo soy el discípulo amado y yo me puedo insertar en el Evangelio. Lo que me está diciendo San Juan es algo tan sencillo. Ese lugar del discípulo amado te pertenece a ti, a cada uno de nosotros. Y si yo llego a esta parte del Evangelio y leo que Jesús le dice al discípulo amado, ahí está tu madre, ¿a quién se lo está diciendo? A mí, a mí. A mí me lo está diciendo, porque yo a lo largo de la lectura he podido colocarme en todo el Evangelio en ese lugar. Y delante de la cruz también me coloco en ese lugar. Y entonces escucho a Jesús diciendo esas palabras para mí. Ahí está tu madre. Y desde ese día el discípulo la recibió en su casa. Y yo tengo que hacer lo mismo. Segunda parte importantísima, ver esa sangre y agua que brota del corazón de nuestro Señor. Qué hermoso es ver cómo María está ahí y ve esa sangre y esa agua que representan toda la gracia que va a llegar a la iglesia. Y hoy día, ¿qué hacemos? Le decimos a María, María, tú no solo eres madre de Jesús, no solo eres madre de Dios, no solo eres Virgen Santísima, no solo eres madre de cada uno de nosotros, sino que eres madre de la iglesia. La iglesia no puede avanzar sin tu ayuda. Y cuando vemos los problemas profundos que tiene la iglesia, cuando vemos los problemas profundísimos que hay en la iglesia, no porque la iglesia tenga problemas, sino porque los hombres siempre creamos problemas. ¿Qué tenemos que recordar? Dos cosas sencillísimas. En primer lugar, los problemas solo se pueden solucionar dentro de la iglesia, jamás fuera. La tentación de, ay, no, como hay problemas en la iglesia, mejor me voy afuera. Entonces, nunca tuviste una fe verdadera. Yo tengo una fe verdadera. Yo creo en la iglesia de Jesucristo. Y todos los problemas que tengamos que enfrentar, siempre los vamos a enfrentar desde dentro. Y en segundo lugar, de la mano de María. Siempre de la mano de María para enfrentar todos los problemas. Pero sobre todo, mucho más que enfrentar los problemas, para poder acompañarme de ella en la labor evangelizadora. Cuando María acompaña la evangelización, brota sangre y agua por todos lados, brota la gracia del Señor crucificado, que es gracia de santificación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.